Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando.
En el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice, amén, amén. Vaya al libro de Hebreos, vaya al libro de Hebreos capítulo 12. Ya casi estamos terminando el capítulo 12. Aquellos que son nuevos dentro de la iglesia, estudiamos libros por libros, versículo tras versículo, como está escrita la palabra de Dios, para aprender lo que ella tiene para decirnos a nosotros en las diferentes áreas. Y hemos estado en el libro de Hebreos por varios años. Ya estamos entrando en la curva final, como dice mi país, ahí en la recta final para terminar. Y estamos al final del capítulo 12. Hace unas semanas atrás, antes de que nos visitara a Jorge, estuvimos hablando acerca de lo más valioso, lo más valioso, lo más valioso. Como en el libro de Hebreos entra en esa posición de nosotros entender qué es lo que tiene mayor valor. Yo quiero seguir en esa idea, en ese pensamiento de cómo entender qué cosas tienen el mayor valor. Y una de las frases que aprendimos juntos, fue esta frase. Mire la frase que aprendimos juntos: el engaño está en remover el valor de algo eterno por algo pasadero. El engaño está en remover el valor de algo eterno por algo pasadero. Y eso es lo que vemos en nuestra sociedad hoy día, donde la gente ha quitado el valor de lo eterno y lo ha puesto el valor en lo pasadero. Podemos hablar de muchísimas cosas, tanto de leyes que se están luchando hoy día, tanto como en la sociedad, como el aborto, como la eutanasia, como cuál es el valor de la vida. Lo hemos hecho limitado cuando Dios le ha dado un valor tan extenso. Podemos hablar de lo que es la ley de encarcelamiento y la vida y la ley juvenil, cómo tratar a los jóvenes que cometen crímenes. Removemos el valor de ellos, cómo le damos valor al ser humano, cómo le damos el valor a la naturaleza sin exagerar y convertir esto en una religión. ¿Está conmigo? De que ahora tenemos que conservar el planeta porque Dios nos lo dio como encargo, pero tampoco debemos hacer una cuestión que es un fenómeno casi religioso en nuestro mundo. Le hemos puesto un valor a algo pasadero y hemos removido el valor de lo eterno. Mire lo que es eterno de acuerdo a la palabra de Dios: su alma. El alma del ser humano tiene un valor eterno y Dios pagó un precio con su único hijo para darle valor a su alma. Y cuando nosotros removemos el valor de algo eterno, de algo que tiene mayor, y lo ponemos en algo pasadero, perdemos lo que Dios desea. Y habíamos leído en Hebreos cómo Esaú ignoró la herencia que Dios había puesto sobre él como primogénito y dijo: ¿qué me importa a mí la primogenitura? No sabiendo Esaú que él pudo haber sido el padre de las tribus de Israel. Y esa bendición fue a su hermano, porque él le dio valor y entendió que había algo grande en ello. Y él vio lo eterno por encima de lo pasadero. Esaú quería comida, deme comida, tengo hambre y adelante. Sin embargo, Jacob dijo: no, 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 hay algo poderoso en ello. Yo quiero lo que tiene mayor valor. Es tan increíble como dos personas de un mismo país, una misma región, un mismo vecindario, inclusive un mismo evento, pueden ver las cosas en diferentes ángulos. Y es por eso, por ejemplo, cuando hay un accidente o cuando algo sucede, un crimen, la policía busca diferentes opiniones para tener diferentes ángulos del mismo evento. ¿Está conmigo? Porque tal vez usted lo vio del otro lado de la calle. Bueno, yo lo que vi de este lado fue eso, esa persona. Y ellos toman toda esa información y unen la información para crear un cuadro general de lo que sucedió. ¿Está conmigo? Si usted es padre de niños y algo sucede, usted consigue las diferentes versiones. Y el culpable nunca ha hecho nada en ninguna de las versiones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es tan interesante porque cuando entremos a Hebreos capítulo 12 en ese día, vamos a estar hablando acerca de cómo el pueblo de Israel veía la presencia de Dios de dos maneras completamente distintas. Y al entender eso, la presencia de Dios en dos maneras distintas, en dos épocas distintas, podemos entender por qué darle valor. Déjenme explicar lo que sucede. Cuando leamos la lectura hoy en Hebreos 12, el escritor de Hebreo va a decir: hey, esto no es el monte de Sinaí. El monte de Sinaí es el monte donde Dios se revela. El monte de Sinaí es el monte donde Dios da las leyes. El monte de Sinaí es el monte donde la presencia de Dios era tan terrible que el pueblo se asustó y se alejó. Solamente Moisés entró, solamente Josué pudo estar cerca. Así que Sinaí tiene un contexto de temor para el pueblo de Israel. Pero el escritor de Hebreo dice: yo no quiero que usted viva en Sinaí, yo quiero que usted viva ahora en Sion, o el monte de Jerusalén. Y el monte de Jerusalén habla acerca de un reencuentro con Jesucristo. El monte de Jerusalén habla acerca de un favor de Dios sobre él. El monte de Jerusalén habla acerca de un Dios cercano, de un Dios que no es temible todo el tiempo. Y el escritor de Hebreo dice: yo quiero que ustedes aprendan a vivir desde un punto de vista distinto en su vida. Está conmigo hoy día. Leamos juntos Hebreos capítulo 12. Yo lo quise leer de la versión internacional. Lo explico un poco mejor. En la versión tradicional, en la Reina Valera, el idioma en el que está escrito es un poquito confuso, pesado. Hay que explicar mucho. Así que lo hice en una versión un poquito más ligera para entender juntos. Dice así, versículo 18 de Hebreos 12. ¿Está conmigo? Dice así: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o que esté ardiendo, dice ahí, no se han acercado que se pueda tocar, o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, ni tinieblas, y en tormentas, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor que las palabras que quienes lo oyeron le suplicaron que no les hablara más. Yo quiero que usted entienda este cuadro. ¿Qué cuadro más increíble esto? Porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Versículo 21. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. ¿Se imagina usted? Ese episodio está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo se encuentra ese episodio donde Dios se revela y dice: Moisés, yo quiero que ustedes se acerquen. Realmente Dios invitó a todo el mundo, pero el pueblo de Israel le tenía tanto miedo a lo que veía, el humo, la columna de humo, todo lo que estaba sucediendo. Si se acercaba, Dios pidió una santidad tan increíble, dijo: nadie se acerque, si un animal toque ese monte va a morir. Que la gente dijo: mira, Moisés, yo no quiero hablar con Dios, ve tú y habla con Dios y dinos a nosotros lo que Dios quiere saber. Y en ese momento el pueblo de Israel rechazó la cercanía con Dios por encima de su comodidad personal. Le dijo a Dios: Dios, yo no quiero estar incómodo, yo no quiero sentirme nervioso, yo no quiero hacer todo lo que tú pides, así que mejor díselo a Moisés, él que me diga a mí, y yo después de ahí averiguamos. Y el escritor de Hebreo está diciendo: oye, no, a ese monte no te acerque, sino, siguiente versículo, por el contrario, significa, por lo que te dije, quiero que lo hagas un poquito distinto. Por el contrario, dice, ustedes se han acercado al monte de Sion. Diga monte de Sion conmigo. Ah, pero dígalo como que se despertó. Al monte de Sion. Dice, al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, se han acercado, mira ahí, a millares y millares de ángeles, a una asamblea. ¿Cuál es esa palabra? Gozosa, lo que sabe el pastor, gozosa, es una asamblea gozosa. Es decir, que cuando entramos a la presencia de Dios hoy día desde el monte de Sion, no debemos hacerlo con terror. Y es la razón por la que mucha gente a veces no entiende. Hoy yo quiero que usted y yo veamos la importancia de la presencia de Dios. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. ¿Está conmigo todavía? Versículo 23, a la iglesia, entonces nos está hablando a nosotros. ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. En el cielo se han acercado a Dios, el juez de ¿cuántos? De todos. Y eso es otro mensaje completamente aparte. El juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, es decir, aquel que ya falleció y está en Dios, eso es llegar a la perfección. Versículo 24. Ahora mire cómo cambia la tonalidad. A Jesús. A Jesús. Nos hemos acercado a Jesús. Mire cómo nos acercamos a Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. A la salvación. Por eso cantamos: gracias Dios por mi salvación. Gracias por lo que has hecho. Gracias por la bendición que trae sobre nuestras vidas. La reacción a la presencia de Dios es tan interesante. Mire, mire, déjeme leerle Salmo. Mire cómo dice Salmo 119-120. Dice así: mi cuerpo se estremece por temblor que me inspiras. Siento reverencia por tus leyes. Mis hermanos, esas son palabras que no escuchamos hoy día. Esas son reacciones que no vemos hoy día. Porque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Te hago esta pregunta. Si Jesús estuviese presente en todo lo que tú haces, ¿cómo afectaría eso tu vida? Si Jesús estuviese presente en todo lo que tú haces, ¿cómo afectaría eso tu vida? Y esa es la razón por la que el escritor de Hebreo quiere enseñarnos algo. ¿Cómo valorar la presencia de Dios? ¿Cómo valorar la presencia de Dios? Cuando aprendemos a valorar la presencia de Dios, entonces nuestra manera de ver la vida cambia completamente. Cambia completamente. Y eso es tan increíble. Cuando yo era, estaba 18, 19 años de edad, 20 años, comenzaba a manejar. Tenía una amiga, Stephanie, que era misionera, y ella me decía, ay, sí, yo salgo con Jesús a comer helado. Yo le decía, no, está loca esta señora. Era mi líder jóvenes, misionera americana, preciosa. La mujer más dulce. Yo creo que esa señora es tan inocente que nosotros como adolescentes decimos, no, es que no puede existir alguien así. Mi esposa la conoce. Esa señora es tan pura y realmente un alma de Dios. Yo conozco poca gente en el planeta Tierra así, pero ella es un alma de Dios. ¿Está conmigo? Súper dulce. Ahí dice, oh, no, yo salgo a comer helado con mi Jesús. ¿Y sabe qué ella me enseñó? Ella me hizo esa pregunta una vez. Nos hizo, si Jesús estuviese contigo en todo lo que tú haces, ¿cómo cambiaría tu vida? Y en ese momento, algo se despertó, una chispa en mi vida comenzó a despertarse, a darme cuenta de que la presencia de Dios es algo tan poderoso, tan venerado y tan importante. Y cuando yo le doy valor a la presencia de Dios, cambia mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mi manera de hacer las cosas. Es tan importante eso. Inclusive siendo pastor, cambia también mi manera de comportarme, de ver la vida y de hacer las cosas. Porque en una iglesia como La Roca, como The Rock, mucha gente nos ve en todas partes, vivimos cercanos. Uno nunca sabe. ¿Cuántas veces no le he contado yo que estaba en el súper, en el parqueo, pastor? Y me vio a la persona ahí dándole dos cocorrones al muchacho. ¡Pah, pah! ¡Adiós! ¡Dios te bendiga! ¡Pah! No, mentira. Era la pastora, mi gloria a Dios. Cuando valoramos la presencia de Dios, algo distinto, algo cambia en nuestra vida. Comenzamos a ver la vida de una manera distinta. Y es por eso que yo quiero hablar que el escritor de Hebreo, y queremos que usted entienda eso, que demos un valor a la presencia de Dios, que amamos a Dios como algo mucho más importante. Hoy día en nuestra sociedad, una vez más le digo, las cosas se han tomado a la ligera de una manera increíble. Y hemos visto a Dios como si nada. Pero necesitamos ver el valor que trae. Porque en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel tenía un miedo horrible de lo que vieron. Horrible. Era tan impresionante lo que vieron y el poder de Dios que dijeron, eso da miedo. Y Dios, entendiendo que no quería tratar a su pueblo con miedo, nos trae el gozo del monte de Sion y dicen, acérquense a mi hijo, a mi bondad, a su sacrificio, pero respeten la presencia. ¿Está conmigo? Tan importante. Yo quiero hablar de una historia que he hablado antes, pero representa algo tan precioso acerca de ello. Lucas capítulo 19, ahí nos vamos a quedar el resto de ese día. Yo voy a mencionar otra historia, pero Lucas 19, si tiene su Biblia, búsquelo. Traiga su Biblia siempre, Lucas 19, traiga su Biblia. Aquí no dejamos de estudiar la palabra de Dios. Lucas 19, está la historia de Zaqueo. Y si usted ha estado en la iglesia mucho tiempo, conoce la historia. Dice la palabra de Dios que Zaqueo era un hombre. Había una canción en la escuela dominical. Zaqueo era un hombre pequeñito. Era él. Subió a un árbol. Así como lo a ver que venía el Señor, ¿verdad? Entonces, y cantamos esa canción en la escuela dominical. Y la historia de Zaqueo es que literalmente Zaqueo era un hombre pequeñito de estatura. Y donde Jesús andaba, venía la multitud. Y Zaqueo no podía ver a Jesús. Para entender lo que era Zaqueo, déjeme explicar. El problema de Zaqueo es que Zaqueo es un colector de impuesto. Y en la Biblia, un publicano, un colector de impuesto, era odiado como criminal. Y esa es la razón. Yo lo he explicado antes, lo explico de nuevo. Imagínese que usted, que su vecino es dueño de su casa donde usted vive. Pero quien le cobra la mensualidad de parte de su vecino es el hijo suyo en su casa. Está incómoda la cosa, ¿sí? que venga a su iglesia y le digan, no, no, papá, deme el dinero. Ah, oh, pero usted vive aquí. No, 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 yo trabajo para el vecino y él es el dueño de esta casa. Págueme. Eso era un publicano. El publicano era un judío que le cobraba a su gente judía para darle el dinero a los romanos. Pero no lo deja ahí. Como todo gobierno, siempre ha existido la corrupción. Y los publicanos decían, mira, a Roma hay que darle $15 y lo mío también. No se haga como que no ha visto, ¿verdad? A todos nos ha tocado. Yo recuerdo la primera vez que llevé a mi esposa a República Dominicana. Íbamos de, ya no se da, gracias, está más estricta la cosa. Íbamos de salida y dije, oh, pues nos ha ido bien. Nos pasó dos veces. Llegamos, teníamos un niño solamente. No, teníamos los dos varones. O creo que teníamos ahí solamente un calorzazo horrible. No habían arreglado el aire acondicionado del aeropuerto. Terrible, el niño con hambre. Se le estaba acabando la compota a la señora y no aparecían las maletas. Una hora. Y le digo a mi esposa, lamentablemente, mi amor, voy a tener que hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Te voy a decir, en 5 minutos tenemos maleta. Llamo a un muchacho, le digo, mira, $20, consígame esa maleta. En 5 minutos aparecieron mis maletas. Mi esposa se quedó con la boca abierta. Le dije, bienvenida. A todos nos pasa. Zaqueo era un publicano. Zaqueo era un hombre que hacía exactamente eso. Que sacaba el beneficio, no solamente de su pueblo para pagarle a un emperador romano, pero para su beneficio propio. Así que la gente odiaba a esta gente. Pero había algo en Zaqueo que él reconoce la presencia de Dios. Y yo quiero que usted y yo estudiamos el respeto que un hombre que vivió una vida pecaminosa, terrible y odiado por la sociedad es transformado por estar en la presencia del Dios vivo, mis hermanos. Y por eso no debemos subestimar la presencia de Dios en medio nuestro. Nunca, nunca. Dice así Lucas 19:3, dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, Zaqueo, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. No se ofende, hermanos, si es de baja estatura, está en la Biblia, gloria a Dios. Versículo 4, por eso se adelantó, subraya, corriendo, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Número uno de hoy día, número uno, reconoce su presencia. Reconoce su presencia. Note que Zaqueo no dice, y Zaqueo dijo, ay no, lo consigo mañana. Note que Zaqueo no dijo, ay no, el culto arranca, yo voy a llegar a las 2:30. Déjame hablar para el cielo para que nadie me diga que yo le dije a ella. Dice el versículo que Zaqueo salió corriendo. ¿Se imagina usted un hombre desde su trabajo salir corriendo? Puede lucir indignificante, puede lucir que se cree este. Miren, la gente no salga corriendo, qué terrible, eso avergüenza. Zaqueo no le importó nada de eso, porque la Biblia dice que él estaba interesado en ver a Jesús. Zaqueo no podía ni hablar con él, ni tocarle, no tenía planes de eso. Zaqueo nada más quería verlo solamente. Y dice que para verlo salió corriendo y buscó una manera de conectar con Jesús, porque Zaqueo reconoce la importancia de la presencia de Dios, mis hermanos. Y usted y yo tenemos que salir corriendo hacia la presencia de Dios, hacerle espacio a la presencia de Dios. Sea donde sea, comience a hacer espacio a la presencia de Dios, porque eso es profundísimo, profundísimo. Entender que Dios está a nuestro lado, está cercano, está rodeado, está con nosotros en cada área de nuestra vida. Hay una historia en el libro de Génesis acerca de Jacob, quien acabamos de hablar. Y como yo le dije, como Esaú se dio cuenta, Hebreos 12 lo leímos, Esaú se dio cuenta, este me robó lo mío, lo voy a matar, dice la Biblia. Y Jacob sale corriendo, su mamá le dice, no, recoge, vete a la casa de tu tío Labán y escóndete ahí porque tu hermano quiere lo peor. Y Jacob sale corriendo. Y cuando sale corriendo, llega a un pueblo y ahí se duerme del cansancio. Y en ese sueño, él tiene un sueño profundísimo. Y en ese sueño dice que vio una escalera que subía y bajaba del cielo. Y los ángeles subían y bajaban en ese lugar. Y mire lo que dice en Génesis 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Quién está en ese lugar? Mire la siguiente frase: pero yo no lo sabía. Muchas veces, mis hermanos, no es que Dios no está, es que usted y yo no nos damos cuenta. Muchas veces no es que Dios no está, usted y yo no nos damos cuenta. Y muchas veces la gente en su dolor, como Jacob, que estaba siendo perseguido, que estaba en problemas con su hermano, que su familia no quería saber de él, Jacob sale corriendo y dice: ¿dónde está Dios? Y tiene un sueño y dice: oye, Dios está conmigo, pero yo no me daba cuenta. Mis hermanos, cuando yo respeto la presencia de Dios, deseo que Dios abra mis ojos para verlo en la situación que estoy. Y es por eso la importancia de respetar esa presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar, en todo momento con nosotros. ¡Wow! ¡Qué profundo eso! Jacob dijo: yo no lo sabía, yo no lo sabía. Siguiente versículo dice: y tuvo miedo. Cualquiera que se da cuenta Dios estuvo en esto, tiembla, tiembla. Y dijo: ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa del cielo y puerta, casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que eso, que un encuentro con Dios, porque me he dado cuenta de su presencia. Eso es increíble. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que está bien distraído y de repente se viene como a lo suyo y se da cuenta que alguien está aquí al ladito suyo? ¿Se ha espantado alguna vez usted con eso? Ahora sustituye a esa persona por Dios. Por Dios, cambia su manera de ver la vida. Y es por eso que necesitamos devolver el respeto a Dios y a su presencia en las cosas que hacemos. El libro de Mateo lo dice de esta manera, bien fácil, usted lo conoce, Mateo 18, 20. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí. ¿Entre qué? Entre ellos. El viernes hubo grupos de conexión, precioso. Ana me envió las fotos del grupo de aquí de la iglesia, precioso. Yo estuve en el grupo de la casa de Martín, precioso el tiempo. Y los diferentes grupos que se reúnen en la ciudad, los hombres, los lunes en oración, precioso. Donde hay dos o tres en mi nombre, yo voy a estar ahí. Yo me voy a aparecer, yo voy a tocar tu vida. Lo importante es, ¿me doy yo cuenta de que Dios está en el lugar? A veces juzgamos a Dios solamente por mi sentimiento. Hoy no se me enchinó la piel en el culto, yo no había presencia hoy. Hello, así está la cosa. A veces yo no estoy súper, ¿verdad? Por la señora o ella por mí me porté mal, pero estoy casado. Mi compromiso sigue. El hecho de que yo no me enchine con Dios no significa que Él no esté presente. Y es por eso que hay que respetar la presencia de Dios y verlo con admiración en esas áreas de nuestra vida. Está conmigo hoy día, iglesia. Importante nosotros verlo de esa manera y reconocerla. Número dos, ya dije el tema número dos: respetar su presencia. Respetar, una vez que yo lo reconozco, Dios estás aquí, me doy cuenta. Ahora hablo acerca del respeto a la presencia de Dios. Es tan poderoso el respeto a la presencia de Dios. Una vez más, hoy día hemos perdido un poco acerca de ello. Y muchas veces con nuestros hijos, todas las noches hacemos todo lo posible de orar juntos como familia antes de dormir. Si yo estoy de viaje, yo llamo por el FaceTime, lo que sea, hacemos lo posible de yo poder orar junto y orar junto como familia. Ha sido nuestra tradición por años. Y lo hemos continuado a través de todos estos años. Y a veces son niños, son muchachos, se ponen a jugar. Ahora tenemos un perro, el perro todavía no es cristiano, se porta mal cuando vamos a orar. Le estoy predicando, pero no escucha nada de lo que yo digo, el perro este. Entonces, tú sabes, a veces los muchachos se ponen a... Y a tenemos, no, mijo, mi esposo siempre dice: ¿con quién vamos a hablar? Siempre dice: ¿con quién vamos a hablar? Con el Rey de Reyes, con el Señor del Universo. Es decir, le da una perspectiva de Dios es mucho más grande de lo que estamos haciendo aquí. Aunque es una oración simple de vamos a dormir, gracias Dios por el día, estamos hablando con Dios. Hay un respeto de la presencia de Dios. Estamos inculcando en nuestros hijos, hay algo mayor que tú en la vida. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres el centro del universo. Y yo quiero tener el respeto a quien realmente es el centro del universo. El Dios de los cielos, el creador de todo. Está conmigo hoy día. Escuché una historia de un ministro, un aplauso a Dios, que él se lo merece. Gracias, Dios. Hay un ministro muy famoso que se llama Desmond Tutu y es un ministro africano muy, muy famoso que ha luchado contra el racismo y es increíble, es un pastor anglicano de la iglesia anglicana. Y una vez le hicieron una entrevista a Desmond Tutu y le preguntaron, ¿por qué decidió ser usted predicador de la iglesia anglicana? Él dijo, bien fácil. Cuando mi mamá y yo, cuando yo era un niño y me mandaba con mi mamá, vivíamos en los tiempos del apartheid del sudafricano, donde abusaron mucho sobre los esclavos, esclavizaron a la gente de tez negra, de piel negra, por la gente descendiente europea. Fue un tiempo muy difícil en esos lugares. Y él dice, una de las reglas que había en el apartheid era que si una persona blanca y una persona negra se encontraban en la acera caminando, el negro tenía que salirse de la acera, dejar que el blanco pasara e inclinar su cabeza. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Pero esos tiempos se vivieron. Y dice que Desmond Tutu, cuando era niño, estaba caminando con su mamá y venía un hombre blanco con una toga. Él no sabía lo que era, pero el hombre tenía su toga, era un hombre blanco. Y cuando su mamá y él iban a irse hacia quitarse de la acera, el hombre blanco primero se bajó de la acera y permitió que ellos pasaran, y él se inclinó ante ellos. Y él le preguntó a su mamá, mamá, ¿quién es ese señor? Y ella le dijo, oh, él es un ministro anglicano, él es un hombre de Dios. Y dice Desmond Tutu, ese día como un niño yo dije, cuando sea grande quiero ser un ministro de Dios también. Y fue uno de los hombres más importantes en África, predicando la palabra de Dios. Simplemente porque alguien vio el valor y respetó el valor de la presencia de un ser humano creado por Dios a la imagen de Dios. Mis hermanos, necesitamos volver al respeto de la presencia de Dios. Mire lo que hizo Zaqueo. Zaqueo 19:8. Mire lo que sucede. Lo que viene a suceder es esto: que le dice Jesús, Jesús. Le dice, Jesús lo reconoce porque vio lo maravilloso, algo sorprendente. Alguien salió corriendo y dice, Zaqueo. Y Jesús, siendo profeta, conoce el nombre del hombre y dice, Zaqueo, quiero ir a tu casa hoy. Bájate. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo se bajó corriendo y salieron corriendo para su casa. Y el hombre de una vez, mató el bueno, los judíos no comen puerco, mataron un chivo, ¿verdad? Y mataron la cuestión, y el hombre arrancó con su comida, frijoles, tortillas, le dieron, pero de la buena, ¿verdad? Mire, eso es increíble. Hicieron su comida bien buena y comenzaron, el hombre hizo una fiesta, pero Zaqueo, como no iba a la iglesia, quienes se aparecieron en la fiesta, ¿quiénes fueron que se aparecieron? Los que cobraban impuestos, no conocía más nadie. Ahí estaba el borrachón, el ladrón, el fulanito, el hablador. Y dice la palabra de Dios que los fariseos dijeron, este Jesús comiendo con pecadores, si fuera profeta de verdad, no se juntaría con esa gente. Pero ahí estaba Jesús disfrutando de su comida con el perdido. Wow. Zaqueo le tuvo un respeto tan grande a Jesús que Zaqueo no miró el costo, no miró nada. Dijo, Jesús quiere ir a mi casa, vámonos, adelante. Abrió su puerta, preparó comida, hizo todo lo posible para que Jesús estuviese a gusto. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo nuestros hogares a gusto para Dios? Para que su presencia more y habite en medio nuestro. El respeto a su presencia debe volver en medio nuestro. Está conmigo hoy día. Mire lo que le sucede a Zaqueo cuando Dios está en medio de él. Lucas 19:8 dice así. Mira, Señor, dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, porque los fariseos dijeron, este que se cree. Y Jesús dijo, no, este es un hijo de Dios también. Pero Zaqueo, algo le está sucediendo a Zaqueo, viendo que Dios viene a su casa. ¿Se imagina usted? El hombre está sorprendido. Y Zaqueo dice, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Deténgase ahí. Toda persona aquí, piense cuánto está en su cuenta de banco, más lo que tiene abajo el colchón, porque somos latinos, seamos honestos, ¿eh? Agréguelo todo, súmelo. Y dice que Zaqueo agarró esa cantidad y le dijo, ¿sabes qué, Dios? La mitad de lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Hello. Calcule usted, calcule lo que tenga en su mente, piénselo. Wow. La mitad. Y no se queda ahí. La mitad de mis bienes Mira, Señor, me doy por la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Usted sabe qué se llama eso? Nacer de nuevo. Eso es salvación. Salvación es cuando la persona reconoce lo lejos que ha estado de Dios y en la presencia de Dios dice: Dios, yo no quiero vivir mi vida como lo he hecho hasta ahora. Hoy lo voy a hacer a tu manera, haciendo las correcciones necesarias que hayan que hacer. Jacob le tuvo un respeto tan grande a la presencia de Jesús que dijo: yo no puedo seguir siendo un cobrador ilegal. No puedo seguir haciendo eso. No puedo seguir robándole a mi pueblo y abusando de ellos. Hoy día hago la corrección y devuelvo la plata que me robé. ¿Se imagina usted eso? Y eso solamente vino cuando hubo un respeto de la presencia de Dios. Cuando hay respeto, algo cambia. Algo cambia. Usted respeta el uniforme del policía. Cuando el policía se acerca, todos de una vez nos arreglamos. Desde que uno ve un carro policía, lo primero que hace es mirar cuánto va manejando. A ver, déjame irme organizando, ¿verdad? A ver si dónde va la cosa. Pasó Vladimir ahí y me dijo: no voy a decir el testimonio, pero no se apure. Nos vamos organizando. Hay un respeto al uniforme. Se ha perdido un poco, pero hay un respeto. Todos nosotros hacemos las cosas en orden. Mi esposa siempre me dice: tú desde que ves, estamos usando, te pones tenso. Y yo digo: no, te pones tenso. No, es que yo entiendo lo que es autoridad. Así que yo lo que hay que entregar, hay que entregar. Hay que respetar. Algo sucedió en él, pero vino porque reconoció la presencia de Dios. Está conmigo. Mire, pero mire lo que el escritor de Hebreos quiere, Dios para nosotros. Hebreos 12:24. Mire qué lindo. Dice: ustedes han llegado a... Dígalo conmigo. ¿A quién hemos llegado? No, pero dígalo como que se despertó, hombre. ¿A quiénes hemos llegado? A Jesús. Dice: usted y yo no hemos ido al monte Sinaí, no hemos estado aterrorizados por la presencia de Dios. Dice: no. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. También la sangre rociada, la sangre derramada, que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Y dice el escritor hebreo: por eso es que debemos amar la presencia de Jesús, porque en vez de vengarse de nosotros como fue el crimen injusto de Abel, al contrario, dice que la sangre que fue injusta también, porque murió por tu pecado y por el mío, clama por misericordia y clama por amor. Muy distinto. Y él dice: por eso cuando te acerques a Jesús, no lo minimices, tenle respeto. Porque su derramamiento fue algo precioso. ¿Está conmigo hoy día? Es algo increíble. Quiero terminar con esto. Número 3. Reconoce su presencia. Respeta su presencia. Número 3. Disfruta su presencia. Disfruta su presencia. Lo que sucedió en el culto me encantó. Creo que nos gozamos de una manera preciosa, tal y como nos compartió el pastor Vladimir. Día de milagro, día de victoria, día de reconocer. Los domingos son días increíbles. Mi esposa y yo siempre los decimos. Por más difícil que haya sido la semana o preparando, cuando llega el culto, algo se levanta de nuestra vida. ¿Sí o no, amor? Siempre lo hemos dicho. Porque la presencia de Dios es preciosa. Algo sucede cuando le damos el respeto, la admiración, el enfoque. Algo increíble sucede en nuestra vida. Y eso es lo que Dios desea que usted y yo veamos, que nosotros comencemos a ver y disfrutar lo que es estar en la presencia. Porque todos sabemos que es estar en la presencia de alguien que no nos cae bien. Esos son los minutos más largos de la vida. Le pregunta a su marido: ¿y qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue? No, llevé como media hora con el fulano ese. Y dice: no, mi amor, van 5 minutos nada más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando estamos en la presencia de Dios y decidimos disfrutarla, algo precioso sucede. Gócese en la presencia de Dios. Disfrútelo, no enfoques en él. Mire, y yo entiendo que cosas, hay veces que yo vengo, por ejemplo, al culto en inglés o inclusive al culto en eso, y estoy pensando aquí y algo técnico me dijeron antes de entrar: pastor, está fallando la pantalla o algo. Entonces todo eso está en mi cabeza. ¿Sabes qué yo hago? ¿Sabes qué, Señor? Olvídate, Padre. No había pantalla en la Biblia. Amo alabar al Señor. Se acabó esta cuestión. ¿Sí o no? A veces tengo que dárselo a Dios. Jesucristo no tenía micrófono y le habló a un paquete de mil de gente. Así que vamos para adelante. ¿Sí o no? Vamos arriba. Traer mi país, traen la güira y tambora. Fuimos a una iglesia, no tenía sonido, tenía una güira que es una instrumentación, una tambora. Ese culto estuvo sabroso, mis hermanos. No le cuento. Pero cuando disfrutamos la presencia de Dios, algo sucede en nuestra vida. Y Zaqueo se gozó en la presencia. Cristo vino a mi casa. Le preparó una comida a Jesucristo. Jesucristo fue amoroso y respetuoso con sus amigos que la sociedad había echado a un lado. Zaqueo dijo, este hombre es distinto. Este hombre no es como los fariseos. Este hombre no me está juzgando por mis errores. De alguna manera me está invitando. Y esa invitación de amor, usted no lee ningún versículo. Jesucristo dijo, Zaqueo, tú eres un ladronzazo, deja de estar robándole a la sociedad. ¿Qué te pasa, cabezón? Cambias. En ningún versículo. Si Jesucristo estaba comiéndose sus taquitos de borrego. Y Zaqueo sale de repente y dice, wow, Jesús, tú estás aquí. Y porque estás aquí, yo voy a arreglar todos mis problemas. Le voy a pagar a quien le debo. Voy a dejar de vivir de esta manera. ¡Qué increíble eso! En la presencia de Dios sucede. En la presencia de Dios. Y disfrutando la presencia de Dios, Jesús le dice algo tan precioso a Zaqueo. Lucas 19:9-10, dice, hoy, le dice Jesús, una vez que Zaqueo le devuelve el dinero a la gente, dice, hoy ha llegado la salvación. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque los fariseos lo rechazaban. Y Jesús dice, no lo rechace. Ese que se ha portado mal, que ha hecho las cosas mal, Jesús no le está defendiendo, pero ese también es hijo de Abraham. Y tiene oportunidad de salvarse, tiene oportunidad de cambiar, tiene oportunidad de ser transformado en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Eso vino Cristo. Su presencia es en todas partes. Yo quiero terminar con este video que da un resumen de lo que podemos encontrar y cómo se ha manifestado la presencia de Dios a través de los tiempos. Ponga atención a las pantallas.
A través de la historia, Dios ha revelado su presencia con poder, en fuego, en terremoto, en torbellino. Cuando la presencia de Dios descendió, la reacción fue de temor, porque un pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. El pecado causó una división entre la humanidad y Dios. Pero el amor es un misterio. Y Dios de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios se bajó del cielo y entró a nuestra historia. Dios se hizo humano. El poder que habitó, el fuego, el terremoto, el torbellino, se hizo siervo y pagó el precio infinito por nuestro pecado. Por su muerte y resurrección, Jesús abrió las puertas de su reino. Cuando le rendimos nuestra vida, Jesús nos lleva a la presencia de Dios, ahora y por la eternidad.
En esta tarde, si hay algo que usted puede llevarse consigo es eso. Dios está en todo lugar. y debemos regresar a reconocer su presencia, a respetarle, a disfrutarla. Que usted en su casa, en su carro, en su trabajo, en su manera de pensar, de ver la vida, diga: Dios, yo quiero verte en todas estas áreas de mi vida. Porque cuando eso sucede, algo increíble pasa. Hay una revelación poderosísima de lo que Dios es en medio nuestro. Y en el libro de Salmos, termino con ese versículo, en el libro de Salmos dice lo siguiente, si me lo pone en la pantalla, por favor. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Si Dios habló, voy a dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gracias, Dios.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.